La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Hoy Cúcuta y Junior con suplente empataron 1-1. Junior sigue firme en el tercer lugar con 32 puntos. Y en España, Betis y Real Madrid empataron 1-1. El Cucho Hernández ingresó para el segundo tiempo. Nelson de Osa estuvo en la banca, pero no entró. El Barcelona le lleva 8 puntos al Real Madrid con un partido menos y 6 jornadas por delante. Don Esteban Jaramillo, gracias por acompañarnos hoy en La Polémica.
Con mucho gusto, estoy viendo a la linda Liche Durán, pero con cara cansada.
Es que ya la semana está terminando y ella arranca a las 5 y termina como a las 10. Más
sí,
o menos
es
ese es el panorama de Liche por estos días.
Sí.
Esteban, lo que se dice en la cancha, ¿se queda en la cancha como afirman los futbolistas o muchos futbolistas?
Eso es parte de unos códigos mafiosos que tienen vieja data en el fútbol colombiano y en el fútbol mundial y que fueron creciendo. Por ejemplo, el taparse la boca para hablar es ridículo. Hay jugadores que, entre otras cosas, hacen el oso porque tapan para el otro lado y uno ve lo que ellos están diciendo. Lo que queda en el camerino se queda en el camerino tampoco. Esos son códigos mafiosos del fútbol. Si se refiere al caso del señor Sonrisa, o ¿cómo es que se llama?
No, Risueño.
Nadie discutirá la brillante campaña del Pasto, que eso se llama eficiencia, hacer mucho con poco. Y sin embargo, él tiene un comportamiento como el de Arias de Junior y otros técnicos en Colombia que rayan en lo irrespetuoso con los rivales, y sobre todo no pelear con Rodallega. Hombre, Rodallega no va a tener, sino echar bendiciones.
Pero además Rodallega no creo que le haya dicho nada extraordinario. ¿Qué piensa Liche?
A ver, César, yo creo que desde esas maneras que han estado tan marcadas durante la historia del fútbol, de los insultos de un jugador que en una final terminan insultándolo, el caso Zinedine Zidane, en fin, son muchos los ejemplos y esos códigos supuestos que se tienen en el fútbol, en donde para mí está absolutamente salido de todo contexto y más en la actualidad. Yo no creo que valga la pena insultar, denigrar y sacar de casillas a través de el insulto a nadie y tampoco en la cancha. Pero yo sí creo que cuando uno tiene la capacidad de señalar a alguien y decir eso no se hace es porque yo tampoco lo hago. Entonces,
pero ahí estás diciendo que Hugo Rodallega tuvo razón en reclamarle a Risueño o que no tuvo razón porque también lo hace.
No, lo que pasa es que yo me pregunto si Hugo Rodallega jamás ha insultado a un rival o jamás ha insultado a un técnico, jamás.
Entonces, porque digamos que ahí hay dos posiciones y hay gente con uno y gente con otro.
Sí, por eso. O sea, yo no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia en esas formas, en esos códigos.
En los irrespetos.
En el irrespeto, para mí, y menos en la actualidad con la violencia que vivimos constantemente y en nuestro país, en donde termina uno escuchando barbaridades desde quien nos lidera hasta en cualquier otro sector. Pero cuando yo señalo es porque estoy libre de culpa. Entonces, yo a eso es a lo que voy. Entonces, yo no sé y no considero a Rodallega como el mejor jugador. Lo admiro su profesión, me parece un crack. Se han cometido injusticias, en fin, todos los atributos y todas las cualidades que pueda tener Rodallega. Pero yo tiro la piedra si estoy libre de pecado.
¿Usted piensa, Campo, que Rodallega no debió tirar la piedra?
No debió caer en el juego, César. Yo pienso que Risueño es un vivazo. Cuando gana, habla de estrategia, jugadores, planificación y nivel de sus jugadores. Y cuando pierde, solo se habla de él. Entonces tiene más calle que camerino. Y todos caen en su juego y en este partido, que es una tremenda derrota para el Pasto, que deja con vida a un equipo peligroso como Santa Fe, que perdió las luces como local, un equipo que parecía fuerte, que ya estaba clasificado. Nadie habla de si el equipo está confiado, si planificó mal, si hizo un mal cambio, si se equivocó en la elección de los jugadores, ¿no? Él siempre sabe sacar el foco. Cuando no es un periodista amigo, es un periodista enemigo. Cuando no es un jugador, cuando no es un insulto, cuando no es... siempre que puede existir una crítica sobre él y su planificación, tiene la calle suficiente para desviar la atención a él. Sus jugadores lo deben amar.
Sin duda, porque además
un vivazo,
la responsabilidad de los jugadores queda completamente aislada. Y cosas buenas como es el fútbol, el partido, el planteamiento, lo que dijo de Independiente Santa Fe, que me parece que tiene un valor y ya lo vamos a analizar, sí, porque también hay que analizar el fútbol. Eso es significativo. Pero Cristian, usted que es un hombre joven, ¿usted piensa que los códigos deben existir entre los jugadores en la cancha o son códigos mafiosos, como menciona Esteban?
César, con las buenas noches, no, yo creo que, como bien decía Risueño, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, no debe pasar de ahí, e incluso me remito a algo que dijo el mismo Rodallega cuando jugó Santa Fe y Junior aquí en el Campín, que fue cuando Teo intentó calentar a los jugadores de Santa Fe, se dijeron lo que sea Rodallega y Teo, y cuando le preguntaron en zona mixta a Rodallega que se habían dicho, dijo, no, es algo que pasó en la cancha.
Gracias. Eso es un poco lo que dice
Gracias Lichel. Por Exacto. recordarlo, yo no quise ir puntualmente al tema, Cristian, pero es que
Pero Liche, no cabe la posibilidad de que, hombre, en algún momento lo dije y después reconsideré y no debe ser así.
Bueno, sí.
Es que él es reincidente.
Risueño sí.
Súper válido, pero entonces yo creo que de aquí en adelante.
Usted no vio a Contreras de Millonarios amenazando recientemente a un rival, creo que era Torres. Ah, no, a Rodallega.
A Rodallega fue.
Y le estaba diciendo que se veían en la calle.
Que lo agarró de la nuca.
Que arreglamos eso. En la calle arreglamos eso.
Irresponsable.
Entonces, ¿cuáles son los códigos del fútbol que realmente respetan? Porque no se respetan.
Sí, pero mire, Esteban Campo, si lo que se dice en la cancha se quedara en la cancha, lo de Prestiani, el jugador argentino del Benfica, se hubiera quedado en la cancha.
No, pero es que
porque testigos, pero para Liche, testigos no hubo. Simplemente
hoy en día, César,
hubo un informe arbitral, el árbitro
sí
no estaba
testigos,
cerca.
Hubo un,
el testigo era Mbappé.
Por eso.
Sí, pero era compañero del afectado,
claro,
es parte
es
interesada.
Pero y es un mismo, testigo. Claro.
Sí,
y es
pero,
una víctima también.
Pero no sé el testimonio que tanto valor tenga cuando Mbappé es el amigo y el compañero de campo de Vinicius. Puede claro. que tenga razón. No,
para mí tiene
pero,
todo el valor del
son...
mundo, independientemente de eso lo determinará la justicia.
Y además, César,
pero... lo cierto del caso
hablando...
es que lo que quiero decir
es que, aquí
es que lo de
Prestiani
se comprobó. Hubo discriminación, hubo racismo y la UEFA le clavó 6 fechas.
Por eso, pero es que aquí hubo racismo.
Casi que lo saca del Mundial.
Sí.
Claro. Casi. Y es más, César, yo tengo aquí la declaración puntual de lo que dice Rodallega sobre lo que supuestamente dijo Risueño y él dice...
A ver, ¿por qué no lo oímos? ¿Le parece?
Ah, bueno, listo. Sí,
oigámoslo para sacar conclusiones. Aquí está Hugo Rodallega.
Invitarlo a que respete, invitarlo a que disfrute del fútbol colombiano, que aporte al fútbol colombiano, que marque diferencia, que intente ganar, que lo haga como lo está haciendo, pero que le baje un poco a su intensidad, porque está siendo muy irrespetuoso, al menos con nosotros hoy lo fue. Durante todo el primer tiempo... Cuando alguien de nosotros se acercaba al punto donde él estaba, estaba faltándonos al respeto, diciendo que nosotros éramos muy malos, que nosotros no jugábamos a nada, que, bueno, palabras que ahora no puedo utilizar acá. Profesor, le quiero decir que yo jugué durante 18 años fuera de Colombia, siempre fui extranjero, y uno como extranjero tiene que disfrutar de los países donde uno juega y tiene que respetar al anfitrión de cada país, y en este caso los anfitriones somos nosotros, usted es el visitante, usted es el que tiene un trabajo aquí en Colombia, entonces por favor aprenda a respetar, que todo el mundo se prepara, usted se ha preparado, usted ha trabajado y le han salido muy bien las cosas con el Deportivo Pasto, y le deseo todo lo mejor, no solo en Pasto, sino aquí en nuestro país, pero aprenda que con respeto vaya.
Usted, Cristian, ya voy con Esteban, no está de acuerdo con lo que dijo Rodallega.
En lo absoluto, César, porque como lo dice el mismo Risueño, en la cancha se dice de todo, y según lo que yo pienso, decir que el otro equipo es muy malo o que no juega nada, a mí no me parece un irrespeto.
No, pero él dice que... Obviamente
bueno,
no iba a repetir
sí,
después, las palabras.
Sí, eso pero realmente no tiene ninguna importancia,
la idea
pero los insultos son otra cosa.
En el fondo,
porque Risueño, cuando él habla, él dice que él exactamente
en
dijo
el fondo,
eso. Él
es lo que en el fondo yo creo que eso no es lo que se discute. Lo que se discute es el irrespeto, lo que decía Campo ahora.
Claro.
La provocación al jugador, el insulto al jugador. Hoy hay un técnico que funge de comentarista y es famoso porque insulta a sus compañeros, a los rivales, a los árbitros, a los técnicos, y hay otros que están inactivos que tienen la misma costumbre. Y es que yo creo que lo de Risueño es un caso, Cristian, particular, pero no toca la generalidad del problema que se ha ido creciendo en Colombia, y es la tendencia a justificarse en las derrotas, en el árbitro, en la cancha, en la lluvia, en la maratón de partidos y en los insultos a los demás.
Campo, también hay una cosa que es clave, Iliche. En Colombia no estamos acostumbrados a que un técnico hable como Risueño. Y en el mundo hay muchos entrenadores. Yo recuerdo la época de Mourinho en el Real Madrid. Era de esa dimensión. Y él también lo hacía, como lo manifestó Campo al comienzo, con el ánimo de blindar los jugadores. De que toda la carga de la crítica, de la polémica, del señalamiento recaiga en mí como entrenador.
Pero insultando a los demás.
Pero que no toque los jugadores, insultaba.
Mira,
a los demás.
Yo hoy escuchaba, le pegaba, ¿no? Hoy escuchaba a,
no solo
a
insultaba, varios. Le metió los dedos en los ojos, claro, al técnico del Barcelona.
Y le cogió después
la nariz, sí.
La nariz. Pero yo hoy escuchaba varios comentarios acerca de este tema, como no, es que lo grave es que sea el técnico a los jugadores. Los jugadores en la cancha sí se pueden decir lo que sea. O sea, es que nada de eso está bien.
Un exjugador me decía, pero ¿de qué habla Risueño de que lo que se queda en la cancha, lo que se dice en la cancha, se queda en la cancha, si él no está en la cancha? Él está al ladito de la cancha.
Uh-huh. Mire, en el fútbol colombiano se habla y se dicen cosas terribles. Creo que como en casi todos los campeonatos que se juegan alrededor del mundo. Habrá otros que tendrán más severidad en cuanto a las sanciones. Pero en Colombia se habla, Esteban marcaba, ese técnico que funge de poeta, es el que más insulta a los árbitros, a los contrarios, a sus propios jugadores, señala a periodistas, le deja de dar entrevistas a periodistas cuando lo critican. Entonces, es un técnico complicado en su trato personal, pero y lo, entre jugadores, la verdad, se dicen de todo. Y en 10 años Campo, estando ahí en planta baja, escuché de todo decirse.
Permítame, yo recuerdo este caso. Una vez acusaron a un técnico porque le había metido los dedos a los ojos de un recogebolas en Medellín. Y cuando fue a descargo en la Dimayor, dijo, no, él me metió los ojos en mis dedos. Es lo que pasa en el fútbol. Sí, entonces no, no puede permitir todo eso.
Es que es Campo. Eso, es una línea tan delgadita, sí, de que no, esto sí está bien. O sea, yo puedo decir y mentarle la madre al jugador en la cancha, pero el técnico no me puede decir, pero puedo decirle hasta cierta cosa, pero esto ya no es lo, o sea,
los
no.
Límites son distintos.
Yo creería que para llegar al nivel que están estos jugadores, por ahí desde los 12 o 13 años ellos están viviendo con esos insultos. Yo creo que lo que hizo Rodallega no fue exponer que el técnico le había dicho algo, porque
pero eso
Rodallega
no quiere decir
tiene
que esté bien, Campo.
No, para nada, pero conviven con eso. Sí, o sea, tampoco quiere decir altura que no pase.
Yo creo que
Rodallega quiso, oye, un tipo inteligente. Él en el fondo lo que quiso fue exponer a un personaje que se ha ido creando en Colombia, que es el personaje, sí, de Risueño. Y creo que Rodallega lo que intentó fue hacerle un freno, decirle, bueno, tú aquí eres extranjero, no nos vas a poner de recocha a todo, porque se ha ido creando, porque Risueño, así como se mete con periodistas en X, también aparentemente es cercano a otros periodistas, y siempre sale, y siempre le festejan, y lo ponen como algo extrovertido, un técnico extrovertido,
porque
y se
tema
ha creado. Yo, ¿cómo?, creo que hacía rato no se hablaba tanto de un técnico del Pasto como se habla de Risueño.
Por eso, sí, claro,
él
tema,
lo logró.
Claro, Campo,
él lo logró.
Son cosas distintas.
Ahora, él cosa, su personaje lo logró. Pero cosa, yo sí creo que Rodallega a lo que le apunta es, tómate, bájale a la intensidad, le dice Rodallega, tómate un freno, baja un cambio. ¿Cuál es la exposición y cuál es el hecho de querer figurar? Cálmate, que tú aquí eres extranjero.
Claro,
yo creo que eso al final es lo que Rodallega quiere.
Pero me parece que son dos cosas distintas. Una, lo que reclama Rodallega. Y otra, por ejemplo, que el técnico en una conferencia de prensa cuestione al periodista.
No. En X que
porque
diga...
Porque es que hay preguntas en las conferencias de prensa.
Lo que pasó con una de nuestras colegas, que él celebraba esas noticias en donde la cantidad de insultos que alcanzamos a recibir y el maltrato en redes, que aplaudiera esta noticia falsa que sale con unas palabras de Salomé, en donde ella cuestiona y dice, yo nunca he dicho eso, y luego le dice, no, es que a nosotros nos pagaron por poner esta publicación,
no,
y Risueño lo celebra.
Eso es increíble.
O sea, eso
sí, uno
eso
tiene
sí
que
desastroso
confirmar las cosas, y no,
eso es como
totalmente
no,
desastroso.
No, es que la cuenta le aceptó a Salomé
claro,
que le pagaron.
Pero totalmente desastroso.
Pero eso es tan grave como las invenciones de ciertos personajes de redes o del interior de los equipos, señalando a los jugadores por actos que no son acordes con la disciplina en un plantel.
Como lo de McAllister anoche.
A eso me refiero. A eso me refiero. A mí me parece que es canalla.
Sí.
Canalla decir que McAllister montó un sindicato para sacar al técnico.
No, no, eso es una cosa.
Yo he tenido la oportunidad de conversar con el profesor Busto, es un caballero. Y yo vi el abrazo en el que se fundieron ayer. Y dicen que no, que se recriminaron. Y yo estaba viendo el partido. Yo creo que a McAllister tienen que respetarle y perdóneme. Y en esto lo quiero felicitar a usted y me voy a declarar a favor suyo. En el caso de Falcao, uno tiene que respetar trayectorias. Hay un periodista acá que le ha tenido bronca toda la vida a James Rodríguez y dice que James se hace el enfermo y resulta que él se hace el médico. Bueno, como se han hecho otros abogados sin serlo. Y James...
Sí, pero dicen que investigan y que averiguan, por eso, que van a investigar y que van a averiguar.
En el caso de Falcao, yo creo que Falcao él tiene ganas, el deseo de jugar fútbol, como lo tuve yo hasta viejo.
Ha tenido mala suerte, Falcao.
Y acabé con mis rodillas. Y Falcao quiere estar, y está en su derecho. Y nadie le puede decir a Falcao, váyase.
No, nadie.
Nadie, porque nadie. Él es el que toma la decisión. Como así que hay periodistas
como
en Colombia...
Como usted no se lo van a decir, nadie le va a decir a ninguno de los que está en esta mesa que se tiene que ir del
periodismo.
Bueno,
también. Entonces, ¿por qué no le dicen al periodista que acusa o que ataca que se vaya para que lleguen las nuevas generaciones? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno tiene que respetarle a Falcao lo que Falcao ha sido. Y si se va, que se vaya.
Y lo
si
que se ha ganado. Y lo que
claro,
se ha
hombre,
ganado.
Él es ídolo de muchos de nosotros, hombre.
Oiga, Campo, ¿cuál es el técnico que funge de poeta? Me quedó sonando.
Hombre, Alexis García.
Sí, Alexis.
Le dicen el poeta, ¿no? Por la manera como jugaba, creo. Pero Alexis
sí, jugaba
en su
muy
manera
bien.
De
Alexis
dirigir,
era un jugadorazo.
Alexis en su manera de dirigir y en el ímpetu que él le pone a su dirección técnica... Es un técnico que habla mucho desde la línea. Presiona a los árbitros y demás. Son maneras de dirigir. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Son maneras de dirigir. Y él lo hace. Por eso le digo que en el fútbol se habla ahora. No es el único que lo hace. O Pecoso no hablaba. O Hernán Darío no habla. O el profe.
Todos hablan. Todos
o el
hablan.
Profe Torres no habla.
Y en el
o
mundo.
O el profe Osorio
el
no habla.
Todos.
O el Cholo no habla.
Sí.
O sea, todos hablan. Lo que, por eso yo le digo que a mí me sorprende. Que con a lo de Risueño se le dé tanta trascendencia. Yo lo que creo es que lo que Rodallega en realidad buscaba era el hecho de frenarle un poco el carro y decir, sí. Deja el protagonismo que estás teniendo, cálmate, tú aquí eres extranjero.
Dedícate.
Yo fui 18 años
ahora,
extranjero
no va a ser fácil,
en otro sitio, entonces cálmate también un
el
poco
fútbol ha
y no
mucho,
nos estén insultando.
En el fútbol ha habido muchos poetas, pero el mejor poeta que yo conocí en el fútbol...
El de la zurda.
El poeta de la zurda, César
claro,
Cueto.
Claro, César Cueto era una
pero,
cosa
pero,
absolutamente
pero
sensacional.
Pero el futbolista habla, o el pibe o Rincón no hablaban en la cancha, todos
claro.
Hablaban. O sea,
oiga, Esteban...
Flota, hablaba con dos baffles prendidos.
No, pero además le hablaba al árbitro,
sí,
al técnico rival, a los rivales, y después salía y hablaba con todo el mundo en la... Bueno, no era zona mixta, y uno se metía al camerino. Cristian, ¿qué opina usted de lo que pasó con McAllister en la conferencia de prensa ayer y el famoso sindicato, por Dios?
César, yo creo que McAllister respondió muy bien a todos esos rumores, porque en realidad son rumores que nacen de redes sociales. Y
ni siquiera dijo, rumores, chismes.
Exactamente, chismes. Y él mismo lo dice, él dice, cada vez que pasa algo, yo soy el culpable, yo soy el que armó el sindicato, cada vez que pasa algo, yo soy el que quiero sacar un técnico, y no es así, y se repite tanto, semestre tras semestre, McAllister es una institución en Millonarios, lo ha dado todo por ese equipo, está desde el año 2015, entonces yo creo que una persona que se entre comillas fuera sindicalista, hace rato lo hubieran sacado de Millonarios. Entonces yo creo que esos rumores son, uno, buscando el retiro de David, entendiendo que...
O desestabilizar,
ya, pero no le hizo un
desestabilizar
gol.
A Millonarios.
O sea, es que,
no, y jugó bastante bien ayer, McAllister.
Y cuando juega McAllister, ¿cómo juega Millonarios?
Le da fútbol a Millonarios.
Y con la misma celebración se da cuenta de que él está cargando un montón de críticas, que se las calla porque es el capitán, es el líder del equipo, y hacer el gol es como haber soltado todo eso y demostrarle a esos mismos que lo critican como, yo soy el capitán, estoy aquí, estoy sacando la cara por Millonarios.
Y tiene un hijo que juega muy bien al fútbol.
Sí.
Pero,
no, es que hasta la familia se la han insultado. Es que
no,
ya,
eso es terrible.
Verdad.
Pero el hijo de McAllister es arquero.
¿Pero es grande?
Mire usted.
Pero uno de los,
no, es
de
chiquito.
Los pequeños, el de los pequeños. Sí. Porque el mayor, es, si no estoy mal, es volante.
Pero hay uno que es arquero y que es muy bueno.
Sí.
Esteban, usted fue testigo de esto. Dígame si considera que es bueno o no es bueno. Si es permitido o no se debe permitir. En la época de Bilardo, en Colombia... Los jugadores de los equipos de Bilardo le decían a un rival, le decían al rival, lo cogían y le decían al oído. Le decía, oíste, mientras vos estás aquí, tu señora o tu novia está saliendo con fulanito de tal. Y como ella sabe que está jugando, te está poniendo los cachos. Eso era un proceder ¿De qué tipo? ¿De qué dimensión?
Sí, todavía, y se
antiético. Todavía se da. Antiético. Y si no, pregúntele a Zidane.
Pero antiético, es que es eso, es el caso que todos conocemos, sabemos y vimos.
Desleal, sucio.
Eso es lo que se queda en la cancha.
Y voy en concreto a algo, porque yo tuve la oportunidad de relacionarme con este personaje del que voy a hablar, el Loco Salinas. Vino al Medellín, muy buen jugador, jugaba en Boca y un día estaba jugando contra Estudiantes.
¡Crack!
Y le dijeron en el oído, a esta hora tu señora está acostando con fulano, además le dan el nombre.
El nombre.
Y le dan la dirección de la casa de Salinas. Y Salinas fue.
Claro, salió el partido.
Y se fue, le pegó al tipo. Sí. Y salió del estadio y se fue a la casa a corroborar si era cierto o no. 40 fechas le metieron. Entonces los códigos se quedan en el estadio. No, todos los códigos del fútbol del que habla Cristian. No, uno no puede permitir eso.
Es que los códigos en el fútbol, cuando los jugadores hablan de códigos en el fútbol, yo siempre he entendido que lo que no quieren es exponer
la suciedad.
Las suciedades que se dicen en el terreno de juego. Uh-huh. Entonces es mejor decir, no, hay códigos y uno no lo dice, pues quedarían muy mal parados si en realidad se hace público lo que son capaces de decirse en el terreno. Pero ojo.
Pero no solo con los rivales, entre ellos mismos.
O sea, no es algo del fútbol. En la NBA hay una expresión que se llama como trash talk, algo así, que se refiere al insulto que los jugadores le dan al rival. Y es más, hay clips donde esos insultos salen a flote. Y, por ejemplo, hay un partido famoso entre la selección de Estados Unidos y España donde Kobe insultaba en español, y fue cuando se conoció que Kobe hablaba muy bien el español, y uno de los hombres que más insultaba en el juego fue el mejor de todos, que es Michael Jordan, y era uno de los que más insultaba al rival, más se burlaba, más minimizaba y más trataba de explotar psicológicamente al rival, hundiéndolo con comentarios. O sea, no me vas a poder frenar, no sirves para nada, no puedes doblar la cadera, te voy a acabar, qué mal estás quedando en la cámara, qué feo eres, no puedes posar al lado mío. O sea, es todo un juego psicológico desde el punto de vista de ese deportista que termina tratando de sacar una ventaja sobre el otro. Así son los boxeadores, así son todos. O sea, en el deporte de alto rendimiento, el hecho de hablar, de insultar, de tratar de menospreciar al rival desde el vocabulario, se da.
Pero por no eso es lo ideal, no es lo ideal.
No, y no, hay no, cosas no ideal, de cosas, no, pero, hay situaciones.
Por eso digo,
de situaciones.
Debería entonces ser prohibido desde todo el punto de vista, porque entonces unas cosas sí son válidas y otras no, cuando
pero
es algo
es como
que,
acabar con los borrachos.
Que como ha crecido pero el
la
fútbol.
FIFA ha intentado, la FIFA ha intentado acabar con el tema del racismo. ¿Por qué? Diferente. Porque era uno de los insultos que todos los futbolistas habían
y lo hacían manejado permanentemente. Pero ¿sabe una cosa, Liche? Cuando hay un insulto y el árbitro lo advierte, tiene que echar al que insulta.
Claro.
Porque es una ofensa y eso
¿y
es
si
grave.
Si es el árbitro que insulta, César, ¿echan al árbitro?
También tendría que echar al árbitro, si hay comprobación. Por eso es importante lo que están haciendo en
si
España, hicieron en la Copa
insulta,
del Rey con
si
la cámara.
Y si el periodista insulta al jugador, como ha ocurrido,
también
hay que echar al periodista.
No, pues recuerden, yo no sé si echarlo, pero
o hay
que
encanar al micrófono.
Recuerden
algo
que hay
que
unos,
hacer.
Recuerden
pero no
que
se puede
unos,
permitir el insulto y la falta de respeto, ni en los medios, ni en los técnicos, ni en los árbitros, ni en los futbolistas.
Hay un video famoso de un arquero, creo que era del Español o del Deportivo de La Coruña, en un partido con el Madrid, donde todos los que estaban detrás de la tribuna, detrás del arco, en esa tribuna, le hacían como mono al portero. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo, Dani Alves iba a cobrar Dani Alves iba a cobrar tiros de esquina y le lanzaban conchas de banano, haciendo alusión a que era un mono porque era sudaca. Entonces, ese tema de los insultos aquí, allá, entre los jugadores, entre árbitros y jugadores, entre jugadores y árbitros, y entre hinchas y jugadores, se ha dado desde hace mucho tiempo. Por eso la FIFA ha intentado con sus campañas ir acabando con este tema.
Por eso los argentinos, cada vez que se refieren despectivamente a los brasileños, les dicen macacos.
Sí, claro, eso es terrible. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a Risueño hablando de fútbol, porque nos da tema para opinar sobre Santa Fe y hablaremos también de Millonarios.
La polémica.
Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. Presenta en La Polémica, ¿por quién votas?
Pues hay que votar a conciencia, no importa por quién. Hay que votar a conciencia y hay que entender que los jurados se eligen de una manera absolutamente transparente. Y puede ser cualquiera jurado de votación, de un partido, de otro partido. Son testigos de lo que pasa en una mesa. y hay confianza y hay seguridad y tenemos que votar precisamente a conciencia, cumpliendo con un derecho ciudadano y una obligación constitucional.
A mí me gustó esta promoción por algo, porque aprendí de Gandhi, lo peor de los momentos malos es la indiferencia a la gente buena. Entonces hay que votar.
Hay que votar, hay que votar y voten por el que quieran. Bueno, ayer hay un factor común entre los dos técnicos de la capital que jugaron. Bustos y Repeto. Lástima que no está aquí Steven, que hoy está de cumpleaños. Le mandamos un abrazo grande a Steven, que está cumpliendo 30 y pico, ya casi 40, dice Omitar aquí. Los dos coincidieron en que cambiaron de esquema. Por el esquema ni se gana ni se pierde los partidos, pero el esquema sí puede dar mayor fluidez, mayor tenencia de pelota, mayor oportunidad ofensiva, mayor seguridad. Depende de cómo se maneje. Pero más allá de eso, el técnico Risueño, en su exposición y en su declaración con Rodallega, hizo la siguiente afirmación, a ver si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con él. Recordemos que Santa Fe le ganó al Pasto, que iba segundo, que hace una gran campaña y que juega muy bien fútbol. Esto dijo Risueño.
En una jugada, los que han irrespetado son ellos, que es una jugada en la primera parte que yo le digo a mis jugadores que replieguen atrás y que les dejen el balón, que ellos con balón les falta fútbol, algo que creo y que creo que no pasa nada. Ellos tienen un modelo de juego diferente, un modelo de juego que con balón para mí no son buenos, pero tienen otras virtudes. Son buenos en el contragolpe, son buenos cuando les apretas arriba en los lanzamientos, cuando pillan a los equipos abiertos en los duelos, pero cuando les das el balón, pues bajo mi punto de vista es un equipo que le falta mucho fútbol. Le está costando durante el semestre, le está costando Copa Libertadores, ya sabemos que están teniendo críticas del fútbol que están teniendo y vuelvo a repetir, respeto el modelo de juego que tienen, cada uno puede ganar de muchas maneras. Mire, hoy han ganado con esa manera, jugándosela a las individualidades, pero en mi opinión, ¿no? Entonces yo simplemente le he hecho una observación a mi jugador, repliega, dales el balón, ahí les va a costar.
A mí me parece buenísimo que los técnicos critiquen los rivales y lo hagan con argumentación futbolística, con porque eso amplía el debate si
es que
se hace
cuando
con
habla
respeto.
De fútbol,
habla muy bien.
Habla muy bien.
Habla muy bien.
Él ha demostrado que es un buen técnico.
No, sin duda. Y lo ha demostrado en los dos equipos que ha dirigido.
Buen discurso, pero les pregunto acá en la mesa y a campo, claro, incluyéndolo a él. ¿Dijo alguna mentira?
Pero a ver, Campos, ¿usted está de acuerdo en lo que dijo de Santa Fe? ¿Le falta
totalmente,
fútbol?
Totalmente. Sí. Si hay una crítica que se le ha hecho a Santa Fe es precisamente esa. Y Santa Fe es un equipo que defensivamente
reactivo.
Es un buen colectivo. Ofensivamente depende mucho de sus individualidades. Eso es algo que se ve en el juego. Y además, por las características de los jugadores que tiene, el juego de Santa Fe no es fluido en la mitad de la cancha.
Es verdad.
O sea, lo que él identificó es real. Es real en el equipo. Ahora, es en sí esa declaración es una crítica a él, porque en algo falló su plan, porque es que el rival te ganó. Con todos los,
porque o sea, lo conocía.
Claro, con la crítica profunda y futbolística que le estás haciendo al rival, ese rival te ganó y te ganó en tu patio.
Así ganó
eso,
Santa Fe el título,
dice...
Liche. Así ganó Santa Fe el último título.
Claro, pero no como jugó ayer.
No, por eso dice...
Pero
lo ganó,
reactivo, pero
lo ganó con el 4-3 fijo, contragolpeando.
Pero sí le falta volumen de juego en tres cuartos de cancha.
Claro, lo que pasa es que no lo necesitó el año pasado para ganar el título.
Con lo que dijo...
Es que todas las maneras son válidas.
Claro,
todas son
válidas. Y Risueño también lo dice. Y Risueño está diciendo, yo lo que le decía era a mis jugadores, replíguense y entreguenles el balón, cosa que no hicieron, por lo cual... Santa Fe ganó como sabe hacerlo. Para mí también es un Santa Fe que depende de su individualidad para generar jugadas ofensivas.
Sí,
ahí necesita mucho, pero sí ha cambiado el profesor Repeto, ha dejado un poco la terquedad y utilizado los jugadores que trajo esos en velocidad por los costados.
Claro, y ayer salió del 4-3 a un 4-2-3-1, mucho más activo, mucho más dinámico, diría yo.
César tiene una característica de Santa Fe que no negociará nunca. Es el fervor.
La garra, el coraje.
Es el corazón.
Sí.
Acuérdate que hace
pero
muchos
es que lo
años...
representa desde Campelía su
no existía,
líder.
Campelía no existía, Liche tampoco.
Hace bastante.
Tampoco. Hace muchos años, se hablaba acá, el emperador Marco Antonio, un locutor muy famoso, decía, a Santa Fe hay que ganarle hasta el último minuto.
Sí. Y eso lo ha demostrado siempre. Esteban, el próximo partido internacional de Santa Fe es con Platense. El próximo de Millonarios es con Sao Paulo. ¿Usted cree que los técnicos van a salir... con el esquema que han utilizado siempre, uno con ese esquema ganó Santa Fe un título, o con el que utilizaron ayer ante Pasto y ante el Tolima?
Con la necesidad de ganar, pero más apremiante me parece a mí ayer, porque tanto Millonarios como Santa Fe tenían una única alternativa y era ganar.
Sí, no había otra.
Propongo fútbol.
Es que hay dos diferencias. Para mí, como bien lo decía el profesor Risueño y que aclaró también Campo, Millonarios sí tiene un juego más colectivo. Millonarios
tiene
más colectivo.
Volumen en los toques.
Pero tiene más volumen cuando juega como lo hizo ayer. Con un Del Castillo, sí, participando de la generación, no, asociándose
lo de
con Darwin.
Para mí fue el mejor. Para mí fue el mejor.
Para mí también.
Urueña jugó para bien, mí para también. Mí fue Del Castillo y fue el jugador
los
clave.
Seis mejores jugadores que tiene la liga actual.
A Urueña.
Ayer jugó muy bien. Sí.
Pero yo creo que lo Del Castillo fue fundamental porque claro marcó sí. la diferencia.
Porque ellos saben atacar las bandas y a Augusto le gustan las bandas. Porque cuando usted juega con cinco defensas o con tres defensas, 3-4-3 como sea, hace muy útiles y muy activas las bandas.
Claro, lo que pasa es que cuando juega con cinco defensas y tiene necesidad ante un bloque bajo, como sucedió con Jaguares, claro, con Chicó, claro, con Fortaleza, sí, con Internacional de Bogotá, pues el tema se dificulta.
Y cuando el nivel
porque
de
es muy difícil que tres jugadores de ataque puedan superar 6-7
claro,
jugadores en el bloque
y
bajo.
Y más aún cuando tienes errores individuales tan marcados como de cierta manera le vimos en el bajo rendimiento de muchos de ellos, por lo cual se vio que ese esquema no le estaba funcionando.
Pero ahora una cosa es ir puntero y cambiar, llegar a una final y cambiar, que recibir críticas y cambiar. Uh-huh. Porque lo cierto es que los dos equipos están recibiendo críticas, es decir, lo que se estaba haciendo no está bien.
No, y estaban y no fuera estaba de los ocho, Campo, estaban
y
lejos.
Y estaban fuera de los
por
ocho.
Por eso era lo que yo le decía, que la circunstancia de ayer era muy apremiante, pero al aficionado raso, que apoya fervorosamente a un equipo, mucho más Millonarios que Santa Fe está demostrado, no le gustaría que descartaran un torneo para atender al otro. Quiere el hincha que ganen aquí y ganen allá. Obviamente lo que plantea César me parece muy interesante. Y es cómo planteo contra Sao Paulo acá. Cómo planteo contra Platense. Diferente a cómo planteo contra el Pasto. Diferente a cómo planteo cualquier partido acá en Bogotá.
Yo no. creo que sí, porque
claro
son,
que cambia.
Son rivales totalmente distintos.
No,
correcto.
Pero y además lo que estaba mostrando no le estaba dando resultado. Exacto. Y no le ha dado resultado.
Y estaban por fuera. Ahí lo que dice Esteban, es la necesidad empieza a operar.
Y para eso ahí es donde está el técnico. Oiga, tengo bajo nivel en la defensa, no me está funcionando estos jugadores. Ahí es donde se ve la mano del técnico que dice, hey, voy a cambiar aquí, saco a este, meto a este, o los muevo de una manera diferente en la cancha.
Pero Lich, es muy importante, y que quiero destacar eso en Repeto y en Bustos, que habiendo tenido una manera de jugar bien determinada y bien fija, hayan cambiado.
No, yo,
porque los técnicos son tercos y difícilmente
para
cambian.
Para mí no, es que ¿no? es lo que tienen que hacer. Sí, pues bueno, si no les están funcionando las cosas,
pero los
cosas
técnicos
diferentes.
Se demoran.
Me demoraron mucho.
Pero yo no le voy a aplaudir a ninguno de los dos por hacer lo que tienen que hacer, que es cambiar cuando no les está funcionando.
Me permito recordar una anécdota. Y tú estabas allá. En 2006, lo cuenta Marcello Lippi en el libro. Él está jugando de una manera. Reunió a todos los jugadores en el camerino. Lo peor que puede hacer en contra de un técnico, un grupo, es reunirse sin él en el camerino. Y
ah,
se
no,
reunieron en el camerino. Y seguramente estaban complotando. Y se pusieron de acuerdo, salieron los jugadores más representativos de Italia, le dijeron a Lippi, dijeron, profe, o cambia o nos hundimos. Y cambiaron.
Y cambiaron sin que Lippi les dijera que cambiara. Bueno, porque Lippi seguía en la de
él. Pero él aceptó.
No, aceptó al final. Dice, sí,
aceptó y dijo, yo cambio, está bien. Y cambió la forma de jugar en medio del campeonato mundial. Y ese equipo de pobreza absoluta que tenía cuando comenzó el campeonato, terminó campeón.
Ahora, claro. Campo mencionaba hace un momento alguna cosa, es que juegues de una manera, te salgan las cosas o no, y sigas jugando, y otra que llegues a una final y una final cambie. ¿Qué fue lo que le pasó al Tolima de Lucas González?
Sí, vamos el Mundial de Qatar. Argentina comienza perdiendo y al final McAllister no terminó siendo titular, no era titular. Enzo terminó siendo titular, no era titular. O sea, el técnico cambió
Y fue encontrando soluciones en el camino. Pero Cristian, que sigue milimétricamente a Millonarios, ojo a la pregunta. ¿Usted cree que Bustos va a jugar como jugó ayer ante Sao Paulo o va a volver a la línea de 5?
César, yo no tengo ninguna duda de que va a repetir la formación del Tolima por dos aspectos. Uno, y es que cuando tenía esa línea de 5, exageraba. Uno, en el juego directo y en utilizar la banda izquierda con Sebastián Valencia. Ayer casi no usó a Sebastián Valencia porque toda la organización de juego se centró en la mitad de la cancha.
Pero recuerda que Sebastián Valencia no estuvo en unos partidos y ahí es donde empezó a verse diferente.
Exacto, porque Danovis Banguero, que no ofrece lo mismo.
Sí, pero hace rato Valencia viene siendo importante. Exacto, ayer el que fue importante fue Sarabia.
Exactamente, que venía en bajo nivel. Y otro tema es que con la línea de 5, el doble pivote, que era Ureña y Mateo García, estaban mucho más lejos de la línea de los centrales, porque él le pedía a uno de los centrales que fuera a presionar.
Pero espérate, Mateo García no es el doble pivote. Porque yo comparo lo que hacía Mateo en el Once Caldas, si era doble pivote. Sí,
yo hablo posicionalmente.
Yo hablo funcionalmente.
Lo que pasa, Esteban, es que aquí con el 5 a Mateo García le toca salir más.
Exacto. En cambio, pero yo creo que sí va a jugar con 5 defensas.
Terrible entre la defensa y la primera línea de volante.
Los brasileños son muy rápidos.
Exacto.
Y la defensa de Millonarios es lenta. Los dos centrales son lentos. Claro. Entonces, él no va a jugar con un solo pivote.
No, va a jugar con tres. Él va a jugar con tres. Va a jugar con Del Castillo, con Mateo y con Ureña.
Tenga la seguridad que va a jugar con 5 defensores.
Y con esa línea.
¿Usted cree que va a jugar con 5?
Yo creo.
No, para mí va. Para mí
también
va a repetir.
Uno juega en Bogotá. Los brasileños les da pánico la altura. Y tiene que ir a buscar el resultado.
Yo también creo que va con 4.
Ganar. Donde Millonarios gane, podría incluso quedar líder del grupo. Entonces, es un papayazo que tiene Bustos. Y la otra cosa, César, es que cuando Millonarios ya estaba ganando el partido y el Tolima se le vino encima, él tenía todo para armar la línea de 5 y no lo hizo.
Al final lo hizo.
No, porque puso a Elizalde, lo puso de lateral izquierdo, y a Sebastián Valencia lo puso de volante.
No, pero como juega, pero Elizalde fue central por izquierda, en línea de 5 al final, para guardar el resultado. Él termina con 5 ayer, claro que termina con 5.
Métete con respeto, te lo digo algo en la cabeza.
Liche termina con 5.
El fútbol hay que verlo no desde lo posicional, sino desde lo funcional.
Cuando mete a Elizalde, cuando mete...
Depende, Esteban, porque depende de la función que el técnico te ponga en la cancha.
Es lo que estoy diciendo, Lichi. No estoy diciendo nada contrario.
No. Es que es tanto que después de que saca a Sebastián Valencia, mete a Alex Castro, que es un extremo puro, que no tiene ni idea de marcar.
¿Pero qué función fue a cumplir?
Pues a coger la banda, pero no a defender. Diciendo. Porque si él sabía que se metía para atrás, el Tolima lo iba a atacar.
Es que no estamos en discrepancia, ustedes y yo. El jugador de fútbol entra a ocupar una posición, pero va a cumplir adicionalmente una función.
Claro, pero o sea, lo que yo voy diciendo es que no entró como un falso lateral, como dice César, sino que ocupó la labor de volante por izquierda y armó esa doble línea de 4, Millonarios.
No.
Elizalde como lateral
izquierdo. Yo
le
voy a explicar como la vi yo. Okay. Él hace el cambio al minuto 75 de Elizalde por Del Castillo. Uh-huh. Saca un volante que está jugando por derecha en línea de 3, y mete otro central. ¿Por qué? Porque iba ganando 2-0. Hace la línea de 5 en ese momento porque estaba jugando Valencia todavía y así juega.
Y hasta no se dio la iniciativa.
Y siguió y soltando un poco más a Valencia porque por ahí no estaba atacando el Tolima. Ya al minuto 84, cuando mete Angulo por Valencia, ahí hace dos cambios. Mete Angulo por Valencia y mete a Alex Castro. Por Mateo García.
Para mí, Mateo García. Termina jugando
es doble con línea de 4.
Doble línea de 4.
Termina con 5 atrás, pero totalmente. Termina casi en 5-3.
No.
Porque retrasa. ¿Castro cuándo pasó de la mitad de la cancha con posibilidades? Nunca. Nunca.
Por eso.
Alex Castro jugó en la mitad, tapando el sector por la parte izquierda.
Pero Elizalde nunca se metió con los centrales.
Como central, nunca jugó de marcador de punta. Por ahí estaba Alex Castro.
Nunca pasó de la mitad,
era carrilero Alex Castro.
Mira lo que acabas de decir.
Pero bueno,
nunca bajó.
Nunca subió, nunca atacó. Alex Castro nunca pasó de la mitad de la cancha con posibilidades.
Pero hizo
la posición de Valencia, jugó de carrilero por el sector izquierdo. No, Elizalde jugó al medio.
Yo creo que Bustos ha demostrado que es un técnico práctico. Yo creo que si los equipos van evolucionando, si él comenzó a jugar con una defensa de 3 o con una defensa de 5, ya se dio cuenta que con los jugadores que tiene puede variar, ya tiene muchas más sesiones de entrenamiento.
Así es.
Pero muchas más sesiones de entrenamiento, los jugadores tienen mucha más memoria táctica, él tiene más conocimiento de los jugadores. Y yo sí creo que es válido el cambio de Millonarios ahora, enfrente al rival que enfrente. Y jugando...
Incluyendo Sao Paulo.
Sí, enfrente al rival que enfrente. Si es Sao Paulo, la mejor competencia que le puede hacer oposición a Sao Paulo es como mejor esté jugando el equipo, y el equipo le está reaccionando mejor con cuatro.
Sí, a mí lo que no me acabó de...
¿De convencer?
No, de convencer no. Lo que no me ha quedado claro es que hace 5 días, cuando jugó Millonarios el partido anterior frente a América, le preguntaban en la conferencia de prensa a Bustos por qué no jugaba con línea de cuatro. Y él dijo, porque no tengo equipo para jugar con línea de cuatro.
Él me lo dijo a mí.
Ayer jugó con línea de cuatro y le funcionó.
Ahora, pero también pensando también en el nivel pesa de los jugadores. Falta,
ojo, porque yo defiendo como ataco. Y también pesa la ausencia de Rodrigo Contreras.
Sí, pesa.
Pero mira esto. Cuando él llegó, me pareció lo más elogiable para él y lo dije.
Yo ayer no lo vi.
Es que cuando él llegó... Él entendió que la fragilidad de Millonarios era evidente en la defensa.
Y la arregló.
Y aprendió, no sé si de Ochoa Uribe, porque lo predicó, los buenos equipos se arman de atrás para adelante.
Y lo hizo con una gran
eficiencia. Fue muy práctico lo que hizo Campo. Fue muy sensato, muy serio, muy práctico.
Pero los jugadores bajaron de nivel, Esteban. Y cuando
subieron de nivel cuando él llegó.
Y César también.
Pero después tuvieron un bajonazo, y por lo cual...
La recuperación de Mosquera cuando llegó Bustos fue impresionante, pero va a la pausa.
Y César, una cosita. El tema de McAllister, de sacarlo de esos tres volantes centrales y ponerlo arriba junto a Carlos Darwin Quintero, yo creo que ahí dio en el clavo, y el mejor ejemplo
ayer,
fue el gol.
Sí, ayer, pero, porque antes regresaba a ser línea de tres.
Exacto, es que McAllister no está para eso.
Ahora McAllister ayer jugó más por la banda que por el medio.
Tiene que ser un técnico muy valiente y estar muy convencido de lo que viene preparando él en los entrenamientos para en un partido internacional poner a McAllister y poner a Carlos Darwin.
Ayer Carlos Darwin jugó por el medio, McAllister por la izquierda y Del Castillo por la derecha en el 2-3. Y Del Castillo, cuando el equipo contrario tenía la pelota, bajaba a ser línea de tres y a recuperar. Recuperó 6 balones
pero
ayer.
No te olvides que jugando circunstancialmente por la derecha, por poco se inventa un gol espectacular que pegó en el Madero cuando tiró un centro, incluso levantó la cabeza. Y la pelota hizo una curva y se fue.
De Carlos Darwin. Jugando. ¿Usted cree que tiró un centro o remató al arco?
Centro, porque yo lo veo cuando levanta la cabeza y mira la
colocación. Él mira el arco, pero puede ser para despistar. Lo que pasa es que cuando uno le pega con borde externo, no tira centro, sino que la tira al arco.
Pero él miró, porque si usted
él miró con cuidado. Él miró, pero levanta la cabeza, pero era como miraba Giovanni Hernández.
No, iba a
miraba para la izquierda y remataba a la derecha. Claro. Ya seguimos.
Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. Presenta en la polémica, ¿por quién votas?
Hay que votar a conciencia y tener claro que los jurados de votación y la gente que está en las mesas de votación es gente elegida con todo el criterio del mundo. Nacional 40 primero, Pasto segundo con 34, Junior con el empate de hoy tercero con 32, cuarto Tolima con 30, quinto América con 30, sexto Once Caldas con 29, creo que hasta ahí clasificados. 7 Santa Fe con 26, octavo Millonarios con 25, un partido más, Santa Fe también, Inter un partido menos con 25, tiene juego frente al Chicó y Santa Fe en la última jornada, Cali con 23, Medellín con 23, Bucaramanga con 22, Águila con 22, Llaneros con 21.
Al comprar presenta en la polémica el más conectado.
El más conectado. Estuvo conectado y sigue conectado Internacional de Bogotá. Hoy está por fuera porque tiene un partido menos, el del domingo frente al Boyacá Chicó. Inter Bogotá tiene 25 puntos, juega con Chicó y contra Santa Fe. Campo, ¿se mete a los 8 o se cae?
Fue el que yo saqué la última vez que hicimos el ejercicio.
Sí.
Yo sacaba al Inter y sigo.
Tengo que hacerlo cada que hay jornada porque cambia.
Sigo en esa teoría. Por ejemplo, yo daba a Santa Fe adentro, ganando en Pasto y... Santa Fe tiene que apretar de aquí al final, así que ese último partido también va a ser una final para ambos.
¿Qué piensa Esteban?
Usted me da una disculpa, me acepta una disculpa.
Sí.
No quiero opinar de ese tema. Yo quiero pedir a Rengifo para la Selección Colombia. Como ya me voy, no sé cuándo vuelvo.
No, pero cuando hablemos de selección yo un día dije aquí hace rato, hace 3 meses, que sería bueno mirar a Rengifo en la selección. Claro. Steven casi me mata, pero bueno, Liche, Inter Bogotá. Está difícil, ¿no?
Sí, es que se cayó.
Yo lo sigo viendo adentro, ¿sabe?
No, para mí se cae.
Se cae. ¿Y para Cristian?
Para mí se cae en la última fecha contra un rival directo, Santa Fe.
Contra Santa Fe. Ahora, tiene que ganar Santa Fe. Si no gana Santa Fe...
No, se va a caer. Santa Fe está adentro para mí.
El que se cae Ese partido no es tan fácil.
Es que Santa Fe está
hoy.
Es que
ese cuento de que Santa Fe está adentro.
Santa Fe está hoy adentro. Hoy, es
que, hoy, pero tiene un partido más.
Depende de Santa Fe, depende de Santa Fe.
Depende de Santa Fe. Partido Santa Fe depende pasto. De Santa Fe. Tiene un
entonces, ¿no
partido
es una locura
más.
La mía de Rengifo, ¿no?
No, es un tema para debatir y analizar. Bueno, lo que yo creo, siendo un extraordinario jugador, siguiéndolo desde siempre, desde que empezó a jugar en Atlético Nacional, es que es difícil modificar lo que hoy tiene.
No, para mí no
el
tiene ninguna
técnico
posibilidad.
Lorenzo en la selección para el Campeonato del Mundo. Pero ese es un tema. Lo invitamos
quiero
cuando toquemos el tema.
Quiero que me entiendan que yo no estoy preguntando si tiene posibilidad o no. Lo que yo digo es que quiero arreglar.
Por eso, para mí,
lesión.
No tiene hoy ninguna posibilidad.
Ahora,
ni
entre,
debería ir para
entre
mí.
El querer y el que se dé, hay una diferencia grande.
Entre
si
el
usted
querer,
supiera todo lo que yo quiero.
Entre el querer, el que
no,
se dé y a quién saco.
No.
Usted quiere a Sambuesa en la
selección. ¿A quién saca? ¿A quién saca?
El bueno, tema si usted lo mete, tiene sale. Que sacar o a Quintero o a Carrascal o a James. ¿A cuál saca?
Me preocupa mucho.
No, pero de una
por
porque
eso,
se acabó el tiempo.
Me preocupa mucho el momento de James.
Por eso
James.
Usted saca a James.
Usted,
del
usted a James no lo lleva al
no,
mundial.
Saca, no.
Por eso, ¿a quién
eso,
saca
si
para meter
a
Rengifo?
¿A quién?
Acaba de hacer un video en el que explico
pero,
que. Perdón, no me acose que
don yo. Esteban.
No. No me ponga contra la pared, que yo soy. Yo soy viejo y no me dejo poner contra la pared. Acaba de hacer un video y en el video digo yo que si James se lo propone, James puede llegar.
Claro, no hay duda.
Pero si él no mejora,
pero ya
si
que
él,
usted quiere a Rengifo,
no, pero si me está preguntando y no me va a contestar,
conteste
entonces le contesto. No, le contesto. Si James no está en forma, lleven al pelado, hombre.
Bueno, nos vemos el lunes. Chao.